Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos como siempre con los titulares de hoy. A votación la posibilidad de que el Congreso de Estados Unidos pueda revisar el acuerdo final entre el presidente e Irán. Hamás usa maquinaria pesada para excavar nuevos túneles del terror. Se investiga un atropello en una parada de bus de Jerusalén con víctima mortal por si es accidente o ataque terrorista. El antisemitismo creció un 40% en Europa durante el último año. Son las noticias que tenemos para hoy en el comentario. Jorge, hola Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Luego Raquel con la agenda cultural, pero empezamos en Estados Unidos. El Comité de Relaciones Internacionales del Senado de los Estados Unidos aprobó este martes un proyecto de ley que garantiza que el Congreso pueda revisar el acuerdo final entre el presidente Obama e Irán. El texto, que ha logrado el apoyo de ambos partidos y ha salido adelante con 19 votos a favor y ninguno en contra, deberá ser ratificado por el Pleno del Senado. Los senadores Ben Cardin, demócrata, y Bob Corker, republicano, acordaron la modificación de dos artículos clave del texto legislativo. El presidente podría ordenar el levantamiento de sanciones contra Irán en un plazo de 30 días, en vez de los 60 que requería el Congreso para revisar el pacto, y este quedaría sujeto al rechazo de Teherán al terrorismo, una condición inferior a la original que exigía el presidente de Estados Unidos, que certificara que la República Islámica no había apoyado ataques contra intereses norteamericanos. El texto contempla un periodo de revisión del pacto durante el que las sanciones seguirán en pie, la potestad del Congreso para apoyar o rechazar el pacto con Irán y la creación de un organismo a través del cual los legisladores puedan supervisar que Teherán cumple con su parte. Este proyecto de ley debe ser respaldado ahora por el Pleno del Senado y, en el caso de salir adelante, en un proceso que puede durar semanas, sería sometido a votación en la Cámara de Representantes.
Bueno, esto seguramente os habrá sonado como a mí, como un embrollo legal dentro de lo que es la, digamos, los organismos políticos y de gobierno de Estados Unidos, el Senado, la Cámara de Representantes, etcétera, etcétera. Pero sí que hay cosas para destacar. Este es un texto que sirve un poquito para suavizar el impacto de esto del acuerdo con Irán. Y de alguna manera hay muchos que dicen que esto es la victoria del discurso de Netanyahu. ¿Por qué? Porque esto fue aprobado por 19 votos a favor y ninguno en contra. De los dos partidos, del demócrata y del republicano. O sea, esto es una comisión dentro del Senado, ¿vale? Por eso son 19 y no son cientos. Pero los 19 de la Comisión de Relaciones Internacionales estaban de acuerdo en que el pacto que firme Estados Unidos dentro del grupo 5+1, pues lo tiene que corroborar el Senado y la Cámara de Representantes, que no es automático que él, por ser presidente, ya va, da el visto bueno y entonces aceptamos, como dice el chiste, pulpo como animal de compañía. No, aquí va a haber un periodo de control con la posibilidad de rechazarlo, etcétera, etcétera. Esto le dará un poquito más de margen a los que proponían que lo que firma Teherán no es algo fiable, nunca ha sido fiable y siempre han mentido. De esta manera van a poder controlar, porque entre otras cosas las sanciones seguirán en pie durante un periodo de revisión. O sea que no puede ser que al final el acuerdo definitivo diga a partir del día de mañana pues todas las partes se comprometen a levantar absolutamente todas las sanciones. En el caso de Estados Unidos, por lo menos, que es el actor más importante, ¿no? Por lo menos a nivel económico, pues las sanciones seguirán en pie mientras el Congreso o el Senado así lo determinen, que todavía no se han cumplido los requisitos. Aquí no se habla tanto de los requisitos del control de la energía nuclear, pero sí que se ha hecho hincapié en el que el pacto quedaría sujeto al rechazo de Teherán al terrorismo. Y aquí es un tema muy complicado para Teherán sacarse de encima ese estigma, que no es tal estigma, porque está muy más que demostrado que está armando hasta los dientes a Hezbollah, que ha decidido siempre ha declarado que piensa utilizar ese armamento contra Israel. Es más, Hezbollah está luchando en una guerra en Siria que no le va muy bien y no está utilizando esos misiles en Siria. Los reserva para luchar contra Israel. Es más, todos apuntan a que Irán les ha dado esos misiles por si Israel tiene algún tipo de ataque contra instalaciones nucleares iraníes. Y entonces, pues, caería la lluvia mortal desde el Líbano de todos los 100.000 misiles de Hezbollah. Pero también Teherán ha firmado, bueno, no ha firmado porque estas cosas no se firman oficialmente, pero sí que ha reanudado su contacto y financiación de Hamas, grupo declarado terrorista no solamente por Estados Unidos y la Unión Europea, sino principalmente por Egipto, que no los puede ver ni en sopa. Así que va a ser un poco difícil también que demuestren que no tiene nada que ver con los rebeldes hutíes en Yemen. Va a ser un poco difícil de que se nieguen a colaborar en la investigación del caso Amia, por el cual están acusados altísimos cargos de la cúpula de Teherán. Con lo cual, pues Teherán lo va a tener muy difícil para firmar un acuerdo de este estilo. Y entonces, pues si no se firma este acuerdo, quedan dos soluciones. O las salidas que siempre se mencionan, las salidas apocalípticas de intervención militar, etcétera, etcétera. O presionar, seguir con las sanciones hasta que estén dispuestos a firmar un acuerdo en otras condiciones, que es lo que Israel ha venido demandando desde hace tiempo.
Seguimos. Menos de un año después de la operación Margen Protector en Gaza, Hamas ya está reconstruyendo nuevos túneles del terror bajo Israel, pasando de la mano de obra esclava manual a obtener maquinaria pesada para excavar. Se trata de una máquina minera alemana que puede verse claramente desde el lado israelí de la frontera. Al parecer se está utilizando una mezcla de cemento y tablas de madera para la construcción. Hamas está cavando estos túneles a gran velocidad y se centra también en la producción de misiles de corto alcance y morteros, que son más difíciles de detectar y derribar para el sistema de defensa de misiles cúpula de hierro.
Bueno, esto todos los días lo ha venido diciendo prácticamente Israel desde que se acabó la guerra. Es decir, vamos a ver, aquí de la reconstrucción de Gaza, ya hemos hablado esta semana, pues está todo bloqueado porque las cuentas, la Autoridad Nacional Palestina no les pasa el dinero, etcétera, etcétera. Pero para los objetivos de Hamas, que son reconstruir los túneles y volver a dotarse de misiles, en eso están invirtiendo absolutamente todo lo poco que tienen o todo lo mucho que tienen, porque por alguna razón siguen teniendo materiales. Claro que ahora los túneles los hacen, aunque sea con esta máquina tan masiva como una maquinaria, como una tuneladora, pero no tienen para poner, tramos de hormigón. Las tuneladoras que fabrican o que tienen, trazan las líneas de metro en Madrid, pues a medida que van avanzando ponen unos arcos enormes de hormigón que soportan la presión para que luego se termine. Pues a esto tampoco el tema de la seguridad les importa mucho. O sea, están haciéndolo en condiciones muy, muy frágiles, de una mezcla de cemento con madera para que más o menos se mantenga la forma. Pero lo que tiene es una máquina que en vez de avanzar, yo qué sé, cuántos metros por día, pues puede avanzar decenas de metros por día y en muchas direcciones. O sea, que están haciendo túneles más largos y túneles mucho más, en mejores condiciones y más largos otra vez. Recordemos que Egipto alejó todo el pueblo de Rafiah, lo alejó de la frontera 1 kilómetro, pero posiblemente con estas tuneladoras, lo que antes era imposible, hacer un túnel manualmente de 1 kilómetro de largo, pues posiblemente lleguen a hacerlo. Y en el momento que tengan el túnel hecho, pues tienen la entrada de nuevos misiles. Ayer mencionábamos cómo en las noticias se vio, las noticias no de, de España, por supuesto, cómo en la frontera, en los camiones de ayuda humanitaria, etcétera, etcétera, que entraban a Gaza, pues iban a entrar unas cuantas placas de mármol gruesa y alguien en la aduana le llamó la atención y miró detenidamente y vio que el mármol tenía como unas líneas y que esas líneas se separaban y que entonces eran unas placas, láminas de mármol, que lo que tenían dentro eran electrodos para hacer soldaduras eléctricas para misiles, para morteros. Y cuando hablamos de morteros, ¿por qué los morteros? Los morteros tienen un alcance mucho menor, pero como disparan a una distancia más corta, son mucho más imprecisos y por lo tanto el sistema cúpula de hierro es incapaz de detenerlo, porque no vuelan 15 segundos ni 20 segundos, vuelan 4 o 5 segundos y ya llegan a donde tenían que llegar. Es como disparar con una catapulta. Es muy difícil impedir eso. Y entonces ellos nunca han buscado la precisión en los sistemas. Justamente cuanto más artesanales, pues más terror pueden causar, que eso es todo lo que buscan. No buscan lo que no pueden alcanzar, que es efectividad con sus ataques. Buscan crear el pánico, que la gente sepa que no puede salir de sus casas porque les están tirando unas bombas con métodos medievales, pero que son igual de asesinas que las más modernas.
Las autoridades israelíes investigan un atropello que se produjo el miércoles por la noche en una parada de autobús en Jerusalén, en el que aparece implicado un coche palestino y que produjo la muerte de un joven de 25 años y heridas a una joven de 20 que se encuentra en estado crítico. No se sabe si fue un accidente o un acto terrorista. El autor del atropello es un árabe del norte de la ciudad, de 37 años, que está siendo investigado.
Bueno, y poco más podemos decir, porque hasta ahora, a última hora, a pesar de esta noticia que otra vez aparecía en la prensa israelí y no aparecía en la prensa española, porque bueno, todavía no se ha determinado si es un accidente o un acto terrorista, porque han detenido al conductor. Hasta ahora, pues los que atropellaban para actos terroristas, pues salían con un hacha, con un cuchillo y seguían matando hasta que los derribaban. Entonces no sabemos si es un cambio de estrategia de matar y hacerse pasar por un accidente o es realmente un accidente. Si es un accidente, pues ya lo sabrán. Por ejemplo, pueden investigar si los frenos funcionan, etcétera, etcétera, ¿no? Pero para eso, claro, hace falta un poquito más de tiempo, aparte de los interrogatorios propios que está llevando a cabo el Shin Bet, que es el Servicio de Inteligencia Interior.
Y terminamos hablando de antisemitismo. De acuerdo con un informe elaborado por el Centro Cantor para el Estudio del Judaísmo Europeo Contemporáneo en la Universidad de Tel Aviv, en Israel, la violencia antisemita aumentó casi un 40% en 2014 con relación al año anterior. El estudio revela que en todo el mundo se registraron 766 incidentes violentos, lo que representa un fuerte aumento en comparación con los 554 contabilizados en 2013. Moshe Cantor, presidente del Congreso Judío Europeo, declaró al respecto: «Muchas calles de nuestras ciudades europeas se han convertido en campos de caza para judíos y ahora algunos de ellos están obligados a evitar las instituciones y sinagogas de la comunidad. Algunos están optando por abandonar el continente y otros temen caminar por las calles. Esto se ha convertido en la nueva realidad de la vida judía en Europa». Para el Centro Cantor, los incidentes violentos son aquellos perpetrados con o sin armas que incluyen delitos como incendio, vandalismo y amenazas contra judíos y sus instituciones. En total, durante 2014 hubo 68 ataques armados contra judíos, el doble que en 2013. El antisemitismo se disparó a gran escala desde la guerra entre Israel y Hamás en el año 2009.
Claro, Jordi, uno piensa, claro, la subida de los incidentes estos antisemitas, se piensa en el supermercado kosher o en Dinamarca, pero eso es 2015. Estamos hablando de 2014. En 2014 el único incidente así más mediático fue en el Museo Judío de Bruselas, ¿vale? Pero no fue el año con más incidentes o el mes con más incidentes como fue enero de este 2015. O sea que la tendencia que el año pasado se vivía como un aumento del 40% en todo el mundo, me temo que va a seguir escalando posiciones. Detallaban 766 incidentes en todo el mundo. De ellos, 68 ataques armados contra judíos. Y aparte, en lugares y en situaciones muy extrañas, Jordi, porque cada vez que nosotros traemos el tema del antisemitismo a las noticias, aparte de este tipo de encuestas o lo que sea, pues son ataques que nos dejan un poco desconcertados, porque más allá del vandalismo contra cementerios judíos en Alemania, en Dinamarca, que esto que lo otro, o en Argentina mismo, pues el hecho de que, por ejemplo, en Argentina, estos que hubo hace unos meses que en la Patagonia Argentina, que los encerraron en el hotel y empezaron a insultarles y a agredirles, y la policía no hacía absolutamente nada, pues es todavía más terrorífico, porque uno dice, bueno, si lo hubiera sabido la policía me vienen a salvar, pero si está la policía delante y la policía no hace nada, ¿en qué se puede convertir esto? ¿Qué pasa cuando las fuerzas que tienen que controlar y frenar el antisemitismo no controlan ni frenan el antisemitismo? A otra escala ha pasado y está pasando en Europa. La sinagoga de Dinamarca tenían dos policías que la estaban custodiando después del incidente que había sido el de los disparos contra el centro cultural. Pero ellos no evitaron para nada que mataran al guardia de seguridad que había ahí, entre otras cosas porque parece que no estaban armados o que el arma estaba encasquillada o que no funcionaba. Entonces, ¿cómo uno se puede sentir protegido? Por otra parte, desde entonces pues se han incrementado en medida extraordinaria la seguridad. Y entonces ya tenemos el caso de que los niños que van a las escuelas judías tienen que atravesar un cerco no ya policial. Si es policial, son policías con escopetas y fusiles armados en las manos. Y si es indirectamente, pues un cerco militar con soldados, con cascos, con uniformes de combate. ¿Qué sensación es esa? ¿Tú estás más seguro o que estás viviendo una situación en que todo el mundo parece estar contra ti? Pues esto es lo que está sucediendo y en parte no sabemos cuál puede ser la explicación ni la salida que puede tener esto. Sabemos que hay factores como el tema del yihadismo que están incrementando en forma notable los ataques antisemitas, como este mismo informe lo pone de manifiesto, que dicen que el antisemitismo se disparó a gran escala desde la guerra entre Israel y Hamas en 2009, lo que hace suponer que hubo una labor de información y penetración ideológica de los grupos yihadistas. Y cuando hablamos yihadistas, hablamos también de Hamas, desde el 2009, no es ahora con el ISIS. El yihadismo existe desde hace mucho y desde el 2009 ha permeado muchísimo en la sociedad general y se han hecho presentes con sus banderas en todas las manifestaciones de gente que igual estaba buscando otro tipo de expresión, una salida pacífica para el conflicto en Medio Oriente, que se acabara la guerra, no la aniquilación de los judíos, no el ataque contra instituciones judías que no son israelíes, no a la igualdad entre cualquier judío es sionista y los sionistas son racistas y el sionismo racista es lo que gobierna en Israel, que es una teocracia. Todas estas falacias juntas son las que han contaminado a las sociedades europeas y del mundo entero.
Pues gracias, Jorge. Ya terminamos por esta semana. Es el espacio informativo, así que tengas buen fin de semana y Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
Ahora viene Raquel con la agenda cultural. Todavía no ha empezado Shabbat y por tanto ya tenemos a Raquel aquí con la agenda cultural. Hola, Raquel.
Hola, Jordi. Empezamos con una cita, de esas que no se deberían perder, sobre todo los que viven en Madrid. Conmemoramos Yom HaShoah con un acto comunitario que tendrá lugar el próximo domingo 19 de abril a las 6 de la tarde ante el Monumento a las Víctimas del Holocausto en el Parque Juan Carlos I. Se contará con la presencia de la alcaldesa de Madrid y otras autoridades. Lo organiza la Comunidad Judía de Madrid y estamos, por supuesto, todos invitados.
Pues sí, eso en el Parque Juan Carlos I, ¿verdad?
Uh-huh.
Pues nada, ese acto en recuerdo, ¿no? ¿Y con qué vamos ahora, Raquel?
Pues ahora con otra cita no tan especial, no tan emotiva, pero desde luego una muy buena oportunidad para conocer en primera persona a uno de los genios de las series que tanto nos están gustando últimamente. Parece que el cine...
¿Guionista?
Ajá. Muy importante, un guionista israelí. Estamos hablando de Agai Levy. A lo mejor su nombre no le suena mucho, pero si les hablo de series como En Terapia o The Affair, pues seguro que sus sensores para los guionistas y las series tan maravillosas que nos están llegando, bueno, pues se ponen en marcha.
Y es que, Raquel, perdona que te interrumpa, los guionistas son los grandes olvidados de la producción en general cinematográfica o, en este caso, televisiva, ¿verdad? Siempre pasan desapercibidos.
En este caso, no tanto, Jordi.
Digo, porque, para el gran público,
sí,
claro.
Para el gran público, desde luego que sí, pero si un guion lo firma Agai Levy...
Hay calidad detrás de la serie
que sea. En este caso, En Terapia, bueno, pues es una copia, iba a decir, un hijo feliz de la serie que este guionista produjo en Israel, y en el caso de Affair también sucede lo mismo. Bueno, vamos a tener la oportunidad este sábado 18 de abril de poder disfrutar de una masterclass con Agai Levy en el Conde Duque, aquí en Madrid. Lo organiza ALMA, que es el sindicato de guionistas, y bueno, ha habido ediciones anteriores, y prepara esta nueva edición de sus masterclass de guión con alguien tan importante como este escritor, productor y director de diferentes formatos de éxito en todo el mundo. Para hablarles de la importancia de estas masterclass o masterclasses, les diremos que en ediciones anteriores se ha contado con guionistas que forman parte de los equipos de producciones como Los Simpson o Mad Men. Con estas clases, el sindicato ALMA lo que quiere conseguir es fomentar el aprendizaje de los profesionales para adaptar nuestros formatos y maneras de concebir la ficción a los que están resultando más exitosos en todo el mundo. Se trata de alcanzar el hecho de ser competitivos en los mercados internacionales y tener mayor presencia en los mercados extranjeros. La masterclass de guión con Agai Levy se realizará en lengua inglesa, contando con traducción simultánea en inglés y castellano. Así que les animamos a participar en esta masterclass este sábado 18 de abril en el Salón de Actos de Conde Duque.
Pues nada, ya saben, si son seriéfilos o si tienen ambición por escribir y ganas de enterarse de cómo se hace un buen guión para televisión o cine, pues ahí lo tienen. Sí. Y es verdad que, bueno, Estados Unidos... es el rey de la producción audiovisual, ¿no, Raquel? Pero tiene ojos para todas las partes del planeta.
Y se
para
fija
Israel,
mucho, especialmente en Israel. Recordarán nuestros oyentes, por supuesto, que Hatufin, bueno, que ¿cómo se llama? El producto
inglés...
descafeinado de Hatufin, madre mía.
Ay,
sí, es buenísima.
Soy tan poco seriófilo, Raquel, que me has pillado, pero vamos.
Me he quedado en blanco, perdón.
Con
no,
Claire Danes soy... como protagonista.
Sí, claro.
Sí, yo tampoco lo sé, mira. Me has pillado, pero vamos,
madre
sí, la
mía.
Serie.
¿Qué,
de intrigas,
qué
de,
¿sí?
De que hay mucha política,
claro,
muchos
que
espías, ¿no?
Aparece un,
yo
un marine
pista,
que
estaba
secuestrado, sí, pero... Me he quedado en blanco. Me quedo con Hatufin. Seguro que al final del informativo recuerdo el nombre. Pero bueno, volviendo a Agai Levy, nació en Israel en 1963. Les ofrecemos algunos datos. Y acaba de ser galardonado con el Globo de Oro a la mejor serie dramática por la co-creación y coproducción de la serie de Affair, como les decíamos antes, para la televisión por cable Showtime. Su anterior éxito fue la aclamada serie de televisión israelí Betty Pool, de 2005 a 2008, creada y codirigida por él. Betty Pool ha sido adaptada y producida en otros 17 países, entre los que se encuentran Italia, Rusia, Canadá, Holanda, Argentina, Brasil y Japón. Y también, como saben, es el creador, como les decíamos, de En Terapia, que fue también uno de sus mayores éxitos.
Bueno, pues ahí lo tienen. Y viene aquí a Madrid, Agai Levy, ya saben, no se lo pueden perder todos aquellos amantes de las series o también amantes del guión. ¿Y con qué nos vamos, Raquel?
Nos vamos de excursión.
Ah, mira.
Nos vamos de excursión en Córdoba. Ya sabes que se está celebrando el 1100 aniversario del nacimiento de Hasdai Ibn Saprut en la capital, en una de las capitales andaluzas, en Jaén. Y en este caso nos invitan, como les decimos, a una excursión que se llama Paseos con Saprut. Es una visita guiada a la ciudad de Córdoba bajo la temática de Paseos con Ben Saprut, centrada en este ilustre judío y cortesano jienense que vivió y desarrolló su labor en Córdoba, en aquel momento capital del Califato Omeya.
Pues sí, pensaba que me ibas a hablar de la sinagoga de Córdoba, que son 700
que es
años.
Preciosa.
Cuando me has dicho lo de la efeméride,
no,
digo...
Estoy aquí, pero estoy pensando en cómo se llama la adaptación norteamericana.
Es que no nos vamos a acordar.
No, no nos vamos a acordar y es terrible.
Terminemos de grabar el programa, ¿te acuerdas?
Seguro,
no te preocupes.
Seguro.
Bueno, tenemos todo el fin de semana para pensarlo. Así que nada, Raquel...
No hace falta porque nuestros oyentes están diciendo, pero Raquel, ¿cómo no te acuerdas
¿cómo no te acuerdas?
De tal?
Esta,
pues no me acuerdo. Pues los nervios del directo, Jordi, del casi directo.
Buen fin de semana, Raquel.
Buen fin de semana.
Shabbat Shalom.
Buen fin de semana y Shabbat Shalom.
Nos vemos ya, Raquel y yo, las noticias de los lunes, el lunes, claro, con noticias diferentes y el martes volvemos a la actualidad aquí en Radio Sefarad. Les esperamos.